Ya hay muchas congregaciones que no se llaman iglesia, se llaman ministerio. Antes era iglesia tal o iglesia más cual, ahora es ministerio. Esta nueva tendencia llevó al surgimiento de diferentes expresiones de fe, múltiples formas de expresar la fe cristiana, pero paralelamente a eso llevó al surgimiento de una cortina de humo que sirvió para enmascarar el surgimiento de grupúsculos que intentaban establecer una marca registrada. Branding, dicen los americanos, ¿verdad? Un branding. Vamos a establecer una marca registrada. Esto ya no va a ser la iglesia. Esto va a ser el ministerio TIN. Eso es especial, es lo máximo. Y eso lleva indefectiblemente a una desviación del propósito de la iglesia. Y ese germen no se ha muerto todavía. A menudo nosotros escuchamos nuevas formas, nuevas cosas, que decimos, ¿qué es esto? La palabra ministerio, que de acuerdo al diccionario de la lengua española significa servicio, una palabra que viene del latín ministerium, también en la Biblia implica servicio. Pero no sé si la razón es porque en nuestro idioma español nosotros usamos la palabra servicio para designar el inodoro, nos ha causado a nosotros eso una confusión muy grande, ¿o no? Porque si usamos esa palabra para designar el inodoro, pensamos que servicio es cualquier cosa. Y eso nos puede generar mucho conflicto. Y no solo le ha generado conflicto a los políticos, a los religiosos, sino también a los creyentes. Tómese el trabajo de hacer una evaluación desde la teología práctica a los proyectos eclesiales que usted está viendo hoy día y usted se va a llevar una sorpresa tremenda. Usted va a encontrar una extraordinaria diferencia entre el proyecto eclesial y la práctica eclesial, una diferencia entre lo que se pretende hacer y lo que se hace en realidad. La pregunta es ¿por qué? Hoy no estamos aquí para averiguar eso. Hoy estamos aquí para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en relación a la misión. Para que como iglesia no miremos a esta pareja de misioneros como dos empresarios de la industria de la pobreza que buscan fondos para mandar camiones de café a la montaña de Colombia. Ni tampoco lo miremos como un par de ignorantes que van a invertir en las causas. Ellos van a invertir, perdón, no van a invertir en las consecuencias, van a invertir en las causas que llevaron a estas personas a esta miseria. Ellos no van a curar enfermos, ellos no van a cuidar enfermos, ellos van a evitar que se siga proliferando la enfermedad. Un gran hombre de Dios de esta nación en algún momento habló de vacunar a las personas. Y ahí mismo en Chicago se reunieron un grupo de pastores y lo echaron fuera. Jonathan Edwards. Hoy día no haríamos eso porque estamos un poquito más avanzados. Pero él estaba pensando en trabajar sobre la causa, no sobre la consecuencia. La iglesia invierte millones en mandar personas a cuidar enfermos a África y al Medio Oriente y a todas partes, cuando deberíamos invertir en evitar. Ellos están aquí en esta tarde porque yo considero que esa es la manera en que nosotros como iglesia tenemos que hacerlo, a la manera de Dios. Dios envió a Jesucristo para eliminar la problemática básica del hombre, el pecado. Cuando usted lee allí en la Biblia, en el libro de Proverbios, usted va a encontrar que dice, el pecado es afrenta a las naciones. Y eso es lo que Cristo vino a eliminar, la causa. Si no hubiesen venido a matar a la gente como hicieron en el diluvio. Él vino a evitar que se siguiera proliferando. Hechos 13, nos muestra las cualidades de una iglesia funcional que sí refleja la verdadera identidad del cuerpo de Cristo. Una iglesia funcional cuyo compromiso y obediencia nos inspira a continuar con la misión. Quiero que miremos algunas cualidades de esta iglesia en esta tarde. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, un negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, hermano de crianza del rey, y Saulo. Habían bastantes pastores y líderes en aquella congregación, me imagino que era mucho más grande que esta, pero desde allí salió el primer proyecto misionero organizado por la iglesia local. El primer proyecto misionero había sido forzado, ¿se acuerda cuando vino la persecución en Hechos 8? Pero esta vez la iglesia estaba enviando a sus obreros. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Hermanos, aquí encontramos algo tremendo. El Espíritu Santo hablaba en aquella iglesia. En aquella iglesia no hablaba el hombre. Hay una diferencia cuando escuchamos palabra de hombre y cuando escuchamos al Espíritu de Dios hablar a nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, nos sentimos tocados, sentimos y descubrimos cuál es nuestra responsabilidad. Pero cuando estamos escuchando palabras de hombre que nos endulzan los oídos, se nos hace difícil distinguir entre el propósito de Dios y el propósito humano. Génesis 22, 18 contiene una promesa tremenda: si oyen mi voz. Hay una promesa de Dios cuando escuchamos la voz de Dios. Dios le dijo a Abraham: escuchen mi voz. La otra cosa que encontramos aquí es que ellos estaban orando y ayunando. Y yo pregunto, una iglesia que oraba, una iglesia que ayunaba. No, si uno llega a ayunar acá en los Estados Unidos se muere, porque nosotros estamos demasiado flacos. Aquí hay mucha necesidad. La iglesia primitiva ayunaba, el Señor ayunaba, los discípulos ayunaban y oraban. ¿Cuántos de nosotros oramos por lo menos una vez al día, excluyendo el horario de los alimentos? ¿Oramos todos los días? Esta iglesia puede enseñarnos muchos a nosotros. El Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Ahora, Dios ha estado hablando siempre y nos habla a nosotros también. Pero la pregunta es, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Nosotros estamos demasiado cansados. Nosotros estamos demasiado ocupados. Nosotros tenemos demasiadas actividades para estar atentos a la voz de Dios. Sin embargo, esta iglesia estaba atenta a la voz de Dios. Nosotros estamos como Adán, escuchando voces. La mujer que me diste. No, mire, nosotros estamos peor que Adán. Porque al menos Adán, después que cometió el pecado, escuchó la voz de Dios y supo distinguir que se trataba de la voz de Dios y se escondió. Nosotros estamos como Adán. Hoy los hermanos te preguntan, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Qué usted cree? Nosotros no podemos distinguir cuando una cosa es de Dios y cuando una cosa no proviene de Dios, porque sencillamente no estamos atentos a la voz de Dios en su palabra. Eso es difícil. Y le pasa a la iglesia. Estamos muy confundidos. Estamos más confundidos que Adán. ¿Y usted sabe por qué? Porque escuchamos voces, pero no podemos distinguir entre la voz de YouTube y la voz de Dios. Nosotros nos paramos y nos pasamos horas, escuchamos este video, aquel otro, el cuento de aquel hombre, el otro que tiene una postura tal, y nosotros tenemos una confusión en nuestra mente que se nos hace difícil entender cuándo es Dios quien nos está hablando a nosotros. Buscamos el que tiene el don de sanidad y el que tiene esto, y nos desorientamos de la palabra de Dios. Esto es serio, esto está escrito como ejemplo para nosotros y como guía para que nuestro compromiso de fe podamos vivirlo de acuerdo al propósito de Dios. La iglesia apartó a Bernabé y a Saulo, los dos mejores obreros para la obra misionera. Hoy día, el presupuesto de misiones de las iglesias muchas veces es menor que el de recoger la nieve afuera en el parking lot o de cortar el gras. Muchos presupuestos de nuestras iglesias están por debajo de las cosas más triviales. ¿Por qué? Porque hay que cubrir gastos de ministerio A o ministerio B. Hay que cubrir gastos de activismo religioso A o activismo religioso B. Hay que cubrir gastos de intelectualismo A o intelectualismo B. Hay que cubrir gastos de soberbia religiosa A o soberbia religiosa B. Hay que cubrir codicia A o codicia B. Los antioquenses separaron a los dos mejores líderes para la obra misionera. Ellos no se quitaron de encima a los perezosos de la congregación. Las iglesias tienen la tendencia de mandar a los programas de capacitación misioneros a las personas que consideran un estorbo para el avance de la obra en el lugar donde están. Y quieren convertir los programas de capacitación misionera en programas remediales como si fueran reformatorios. Y en realidad tenemos que enviar al campo misionero personas como esta hermana que está preparada. Ella es una enfermera, tú le preguntas, ¿qué es lo que es el SIDA? Y ella sabe decirte qué es lo que es el SIDA. No podemos mandar a una persona que tú le preguntes, ¿cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda? Y se pase una hora pensando. Nosotros por eso es que tenemos que ocuparnos en que nuestros hijos se instruyan, que sean gente de ciencia, que sean gente de conocimiento, que sean gente que domine la tecnología para que podamos hacer algo por un mundo que está hundido en la miseria. Hermanos y hermanas, esto es muy claro. La jornada del weekend ha sido bastante larga. Podríamos pasar horas aprendiendo acerca del legado histórico que nos ha dejado la Iglesia de Antioquía. Pero quiero terminar pronto en esta tarde destacando dos cualidades de esta Iglesia. Número uno, la obediencia. Número dos, la universalidad de esta Iglesia. Esta Iglesia no pensó que Antioquía era el mundo. Esta Iglesia envió sus obreros más allá de sus fronteras, más allá de sus paredes. La mente local es contraria al propósito eterno de Cristo. Cuando Cristo fue a los samaritanos, empezó a mostrarle a sus discípulos la universalidad del Evangelio. Pero hay un pasaje que nosotros lo tenemos en la mente, no lo sabemos de memoria, pero no lo podemos interpretar y no lo podemos aplicar. Juan 3:16. ¿Alguien puede recitármelo sin abrir su Biblia? Casi todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿Appleton es el mundo? ¿Los Estados Unidos es el mundo? ¿El mundo es el mundo? Como Noé nos estaba explicando hace un tiempo atrás, cuando escriban tierra refiriéndose al mundo, pónganlo con mayúscula. Porque la gente va a pensar que están hablando de un poco de suelo. El mundo no es Appleton. Por eso tenemos que mandarlo más allá. Y una cosa no es mandarlo, porque tenemos una mente también, yo doy dinero y me quito de arriba ese misionero. ¿Usted sabe lo más difícil que es de conseguir en el campo misionero? Es personas que hagan como la gente de Antioquía, personas que doblen sus rodillas pidiéndole a Dios, porque mañana podemos tener aquí la noticia triste de que nuestros hermanos contrajeron la enfermedad por un error. Llegó enfermo al hospital con un dolor de cabeza, le pusieron una inyección en vena y estaba contaminada la vacuna, la aguja, y el hermano o la hermana se nos aparecen aquí. Y nosotros estábamos orando por ellos. Lo único que vamos a decir, ¡ay, pobrecito, tan bueno que era, tan jovencito que ellos se dedicaron a la causa de Dios! Y ahora me lo traen aquí en una cajita de formica y maquillado. No es así. La iglesia tenía responsabilidad. Debemos enviar misioneros, número uno. Número dos, debemos sostenerlo integralmente. Nosotros tenemos que estar al tanto. Pastor, ¿cuándo vuelven ellos de Zambia? Yo quiero tenerlo en mi casa un fin de semana y compartir con ellos mi mesa. Yo quiero llevarlo a comer al mejor restaurante de Appleton. Yo quiero invitar al hermano Napoleón para que me le haga un platillo especial a estos hombres y mujeres de Dios que están llevando el Evangelio como lo hicieron en el pasado cientos de personas que cegaron su vida en el campo misionero. No es solamente váyanse a las buenas de Dios. Hay que estar con ellos allá y aquí. Dios nos está poniendo a nosotros en las manos la oportunidad de hacer algo que trascienda en la historia. La iglesia de Antioquía envió a estos hombres y dice: te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Es palabra de Dios la que muestra que había un propósito eterno en el envío de los misioneros. Por tanto, no nos han traído nada nuevo. Nos están ayudando a entender lo que estamos necesitando empezar a hacer desde hoy y hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Dios nos bendiga en esta tarde y salgamos meditando en estas pocas cosas. Pero le aseguro que vamos a volver a esta iglesia en algún momento, porque hay mucho más que podemos aprender de la iglesia de Antioquía. Pero nosotros tenemos que ser los antioquenses del siglo XXI, que enviemos a nuestro misionero con la esperanza de verles volver, trayendo la semilla, el fruto de la semilla que han llevado. La Escritura podemos leer: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir trayendo las preciosas gavillas. Dios nos bendiga en esta tarde una vez más. Quiero orar con ustedes. Te quiero pedir a Cristian que pasen aquí ese matrimonio misionero, que queremos orar por ellos. Mientras esté orando, quiero que la iglesia se ponga en pie y extienda su mano para ellos. ¿Qué pasó en front? Vos.
Orar.
Señor, he aquí tus hijos. Aquella iglesia les impuso las manos y los envió en la confianza que el poder de Jesucristo les sostendría. Y ellos mismos no les abandonaron. Ellos les recibieron de regreso para la gloria tuya. Hoy día, Señor, nosotros también los encomendamos a ellos, a la fuerza de tus manos poderosa, que los guíe y los oriente y los guarde en medio de esta tarea. Pero ayúdanos como iglesia a expresar nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra amistad, y que ellos sean parte de nuestra vida. Que también tengamos sus fotos en los refrigeradores y que al sentarnos en nuestra mesa, pensemos también en ellos, Señor. Y al orar, enseñemos a nuestros hijos a orar por ellos, por aquellos hombres y mujeres que están en la brecha. Ayúdanos, oh Dios, a sostener la soga como iglesia. Te los pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.
God bless you. Thank you very much. We hope to see you again when we will be back. This church will help you in this job.
Thank you very much.
Dios puede tomar asiento.
Vamos, son. Va a cantar un himno, hermano.